1380 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Continúa la temperatura fresca, agradable afuera, sí señor. Y este, mis amigos, es el momento de comenzar su revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y buenos días, Lucy.
Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta agradable mañana. Ya es miércoles 28 de enero del 2015, una fecha muy importante para todos nosotros.
Definitivamente un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompaña. Ya por mi parte lo hice con un buchito de café.
Con esa tacita caliente. Tica, humiente y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Hoy se cumplen 162 años del nacimiento de José Martí, apóstol de la independencia de Cuba. Estados Unidos califica de señal positiva la reacción de Fidel Castro al acercamiento entre Washington y La Habana. Comienza este miércoles en Costa Rica la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y el presidente Barack Obama reafirma los estrechos lazos que unen a Estados Unidos con Arabia Saudita durante una visita a Riyadh.
Pasamos con las informaciones en detalle. Hoy se cumplen 162 años del nacimiento de José Martí, apóstol de la independencia de Cuba, en la calle de Paula, en La Habana.
Aprendió el amor a Cuba con su maestro, el poeta Rafael María Bendive. Simpatizó con la guerra del 1868 y, siendo muy joven, en 1870 las autoridades españolas lo condenaron a 6 años de trabajos forzados en las canteras de San Lázaro en Isla de Pinos. Del presidio salió exiliado a España, donde obtuvo sus títulos académicos entre Madrid y Zaragoza.
En 1875 viajó a México. Allí se casó con la camagüeyana Carmen Sayas Bazán, con quien en 1878 tuvo su único hijo, José Francisco Martí y Sayas Bazán.
Martí preparó la guerra de independencia y creó el Partido Revolucionario Cubano con ese fin. Buscó el compromiso de los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo, entre otros. Pronunció discursos y recaudó dinero en diferentes lugares de Estados Unidos y en América Latina.
Desembarcó en Playitas, al sur de Oriente, donde murió luchando por la libertad de Cuba el 19 de mayo de 1895.
Activistas del movimiento Damas de Blanco vienen celebrando actividades desde comienzos de la semana en recordación al natalicio de José Martí. Así lo informó a Martí Noticias su líder Berta Soler, quien además ofreció un adelanto de lo que sucederá este 28 de enero.
Precisamente el domingo en la marcha la dedicamos a nuestro apóstol José Martín, incluso hicimos lectura bibliográfica de nuestro apóstol José Martín, se hizo lectura de pensamientos de nuestro apóstol, al igual que hubo junto a nosotros, expresos y activistas de otras organizaciones que también lo hicieron. Incluso caminamos todas con la imagen de nuestro apóstol José Martín. Pero realmente nosotros el día 28 es bien la noche de José Martín y bueno, ahora vamos a hacer es estar en la sede y recordar una vez y rendirle tributo en su natalicio a nuestro pueblo.
Soler dijo además a Martín Noticias que las actividades se celebrarán también en las sedes provinciales de las Damas de Blanco.
Exactamente a las 5:05 minutos, Estados Unidos califica de señal positiva la reacción de Fidel Castro sobre el histórico acercamiento entre Washington y La Habana, indicó en el Departamento de Estado. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos calificó de positivos los comentarios que hizo Fidel Castro sobre las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos y señaló que espera que las normas y principios que mencionó el ex gobernante las implemente Raúl Castro para una futura Cuba democrática. Según el diario Granma, Fidel Castro envió una carta a estudiantes universitarios en la que señaló que cualquier negociación de Estados Unidos con otro país debe ser tratada según las normas y principios internacionales. Además, en un tácito apoyo al acuerdo para restablecer las relaciones con Washington, dijo que Raúl Castro actuó de acuerdo con sus prerrogativas, aunque Fidel Castro dejó claro que no confía en la política de Estados Unidos. Respondiendo a una pregunta, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo haber visto los informes sobre las declaraciones de Fidel Castro y agregó:
We take his reference of international norms and principles as a positive sign and look forward to the Cuban government implementing those international norms and principles for a democratic, prosperous and stable Cuba.
Tomamos su referencia a las normas y principios internacionales como una señal positiva y esperamos que el gobierno cubano implemente esas normas y principios para una Cuba democrática, próspera y estable, dijo la portavoz. En cuanto a la falta de confianza que expresó Fidel Castro, dijo que hay desconfianza en los dos países, pero estamos trabajando para construir esa confianza, dijo Jen Psaki. Tras las primeras conversaciones en La Habana, los negociadores de ambos países volverán a reunirse en Washington en las próximas semanas, en una fecha aún no determinada, indicó la vocera del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
La cumbre de la CELAC que inicia este miércoles en Costa Rica dará un espaldarazo al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para que avance en el proceso de normalizar las relaciones con Cuba, afirmó el martes el vicecanciller costarricense Alejandro Solano.
El diplomático adelantó que la declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, sobre Cuba sigue la línea de los pronunciamientos que ha hecho la ONU de condena al el bloqueo unilateral de Estados Unidos.
Solano precisó en una rueda de prensa conjunta con González que hay un elemento nuevo, y es que los países de la CELAC hacen un llamado, una especie de espaldarazo al presidente Obama para que continúe las medidas administrativas que está impulsando para una pronta normalización de relaciones con Cuba.
El secretario de Estado Adjunto para Narcóticos y Seguridad Internacional de los Estados Unidos, William Brownfield, indicó que el reporte del diario español sobre el narcotráfico en Venezuela no es incongruente con reportes estadounidenses. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
El gobierno de Estados Unidos calificó como no incongruente la revelación de un diario español sobre supuestos vínculos entre políticos venezolanos con el narcotráfico. El secretario de Estado Adjunto para Narcóticos y Seguridad Internacional, William Brownfield, dijo que desde hace más de 10 años ha habido pruebas de que ciertos individuos dentro del gobierno de Venezuela han sido corrompidos o penetrados por organizaciones narcotraficantes. Brownfield añadió, y citamos: "El artículo no es incongruente con ese historial. Es desde mi perspectiva otro fragmento de prueba más en una historia de más de 10 años sobre cómo las organizaciones narcotraficantes han encontrado la capacidad de establecerse en Venezuela para traficar a otros países". Sin embargo, el diplomático, quien también fue embajador en Venezuela, dijo no poder confirmar ni negar la versión del periódico español ABC, que reveló la existencia de una investigación estadounidense contra el presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello. De acuerdo con el diario español, el capitán de corbeta venezolano Leamsi Salazar Salazar, quien estaría en Estados Unidos para testificar en el proceso, denunció a Cabello de ser el cabecilla del cartel de los soles. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, respondió a través de la red social Twitter a las acusaciones en su contra y dijo: "Cada ataque contra mi persona fortalece mi espíritu y mi compromiso. Agradezco infinitamente las muestras de solidaridad de nuestro pueblo". En Washington les informó Jefferson Asprilla.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunció el desmantelamiento de la Secretaría de Inteligencia una semana después de la muerte de origen dudoso del fiscal Alberto Nisman.
Fernández también criticó a los medios de comunicación, a jueces, fiscales y al Poder Judicial en general, al tiempo que denunció una conspiración en su contra.
También se defendió de la denuncia de Nisman, que la imputó por encubrimiento a presuntos terroristas prófugos por el atentado a la AMIA, en el que murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas.
El fiscal había considerado en su denuncia que el gobierno había pactado con Irán impunidad para los presuntos autores del atentado a cambio de beneficios comerciales y de otra índole.
Fernández acusó en su intervención a sectores de inteligencia de estar detrás de las acusaciones judiciales en su contra y observó que éstas se produjeron con la complicidad de grupos de fiscales, grupos de jueces, denunciadores anónimos y también de periodistas.
Exactamente a las 5:11 minutos, el presidente Barack Obama reafirmó los esfuerzos y los estrechos lazos que unen a los Estados Unidos con Arabia Saudita, donde arribó para presentar sus condolencias por la muerte del rey Abdalá y entrevistarse con el nuevo monarca Salman bin Abdelaziz. María de los Ángeles Franco, con los detalles.
El viaje pone de relieve la importancia de la alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudita, que se extiende más allá de los intereses petroleros a la seguridad regional. Lo crucial de la alianza saudita quedó demostrado en que Obama acortó su visita a la India para liderar una delegación de alto nivel a Riyadh. Obama y su esposa Michelle fueron recibidos por el rey Salman y otros funcionarios sauditas en el aeropuerto de Riyadh. La visita del mandatario se presenta mientras Washington lucha con el empeoramiento de los conflictos en el Oriente Medio y cuenta con Arabia Saudita como uno de sus pocos aliados estables en una campaña contra los militantes del grupo Estado Islámico que se han apoderado de franjas de Irak y Siria. El dolor de cabeza de seguridad estadounidense empeoró la semana pasada con la renuncia del gobierno de Yemen, tras enfrentamientos en la capital en que participaron rebeldes apoyados por Irán, un revés a los esfuerzos de Estados Unidos para contener a Al-Qaeda en ese país y para limitar la influencia regional de musulmanes chiitas de Irán. Obama tratará de iniciar buenas relaciones con el nuevo monarca saudita, Salman, quien toma el poder después de un periodo de relaciones a veces tensas entre Washington y Riyadh.
Al menos 8 personas murieron el martes en un ataque de un grupo radical musulmán a un hotel libio en Trípoli, muy popular entre políticos y visitantes internacionales.
Las autoridades libias se precisaron que entre las víctimas se incluyen un estadounidense, un francés y 3 ciudadanos procedentes de antiguas repúblicas soviéticas, así como 3 guardias de seguridad libios. El Departamento de Estado confirmó la muerte del estadounidense.
Según las autoridades libias, los desconocidos armados activaron un vehículo con explosivos frente al Hotel Corintia, antes de abrir fuego con sus armas contra el edificio. Poco después, los atacantes se suicidaron.
Más temas internacionales, Corea del Sur cerró toda posibilidad de que Corea del Norte pueda detener a surcoreanos o confiscar sus propiedades en el polígono industrial de Kaesong, tal como contempla la decisión impuesta unilateralmente por el régimen de Pyongyang.
El representante del Ministerio de Unificación dijo a la agencia de noticias EFE que la posición de Corea del Norte es inaceptable.
El pasado mes de septiembre, unilateralmente, Corea del Norte impuso una revisión de las normas de Kaesong, en las que otorgó el derecho de exigir indemnizaciones, confiscar propiedades y detener a representantes de las firmas de Corea del Sur que operan el complejo en caso de que decidan abandonar el polígono. Bien, son las 5:14 minutos de la mañana. Estamos madrugando contigo, con muchísimo placer, este miércoles. Pues Lucy García y Moisés López, Teo de Giró desde el control del sonido. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Para estos 30 minutos tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Estaremos conversando con Lucy y escuchando algo también claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Solo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com. Las 24 horas del día. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Y pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó las provincias occidentales cubanas en la tarde del lunes se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el paso de los vientos y penetra la región central del Caribe hasta las vecindades de Costa Rica. Por delante del frente frío, una onda prefrontal acompañada de nublados y lluvias está avanzando sobre el Canal de la Mona rumbo a Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental con chubascos aislados, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 22 y los 25 grados Celsius, llegando a 28 en las provincias orientales. Los vientos del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Hoy se cumplen 162 años del nacimiento de José Martí, apóstol de la independencia de Cuba. Estados Unidos califica de señal positiva la reacción de Fidel Castro al acercamiento entre Washington y La Habana. Comienza este miércoles en Costa Rica la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y el presidente Barack Obama reafirma los estrechos lazos que unen a Estados Unidos con Arabia Saudita durante una visita a Riyadh.
Y son las 5:18 minutos de la mañana. Por acá estamos con Lucy. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. En realidad, esto es un día especial. Siempre recordamos a Martí.
Sí.
Yo soy de las que me gusta recordarlo como poeta, como escritor. No hay duda que fue un destacado patriota que dio su vida por luchar por la libertad y la independencia de Cuba.
Es interesante porque Martí tuvo múltiples facetas en su corta vida, ¿no? Múltiples facetas, hizo muchísimas cosas en muy poco tiempo, realmente, ¿no?
En una época que tremenda. No había internet y que no había nada.
Exacto.
Pero bueno, estaba yo recordando una de las cosas de Martí que más me conmueven o me emocionan, y me refería a los zapaticos de rosa.
Ah, sí.
Voy aquí a postearla en nuestra página de tempranito y de mañana. para hablar un poquito acerca de esas imágenes de los zapaticos de rosa, lo que él va narrando, qué cosa tan hermosa, tan especial. Y por una parte, y tocando otro tema de su poesía, la poesía de Martí es inmensa.
Sí, sí.
Tenemos el caso de la poesía de la bailarina española, que él narra aquella mujer con aquella sensualidad increíble, pasando por los zapaticos de rosa, hablando de la bailarina española y terminando con la niña de Guatemala, uh-huh. que también es otra... pues otro poema que conmueve extraordinariamente. Una mujer que se enamora de un hombre, que llega a suicidarse, y de aquella forma en que él le va dando la vuelta, que dicen que murió de frío, yo sé que murió
sí,
de amor.
Es
algo realmente extraordinario. Si vamos a la bailarina española, vemos esa cosa de sensualidad que muestra aquella mujer voluptuosa, lo que puede despertar, ¿no? En el sexo opuesto, si le podemos llamar de alguna manera. Y si vamos a los zapaticos de rosa, una de mis preferidas, está de una ternura increíble,
uh-huh.
y te muestra también un lado que si se analiza, que no todas las personas que eran ricas eran soberbias, te demuestra cómo aquella mujer que lleva a su niña a la playa y que lo que le pide es que se cuide sus zapaticos, y se ve que es una niña mimada, querida. Cuando la van describiendo, ella va de todo juego con aro, balde y paleta, va describiendo los colores, y no obstante, cuando Pilar regresa, pues tan triste, su madre le pregunta por los zapatitos, sale la mamá que tiene la niña que está muriéndose, y ahí la madre, en vez de regañarla, no, le dice, y dale esto, y dale tu dinero, y dáselo todo. Muestra también una madre solidaria ante otra madre, aunque no fuese de la misma clase social. El lenguaje materno se identifica a través de todo eso. No sé qué sí. imagen tienes tú de
no,
esa poesía.
Estás en lo cierto. Y son diferentes imágenes, diferentes formas de proyectarse en diferentes formatos también, porque una imagen es diferente a otra, ¿no? Lo mismo son los zapaticos de rosa que la bailarina española. Son temas totalmente disímiles, temas totalmente diferentes, y él lo aborda de una manera muy, muy, con mucho corazón y con mucha realidad y con mucho sentimiento.
Ajá, y cada una tiene un mensaje,
claro.
pues diferente. Te estaba contando que la de los zapaticos de rosa, vemos la fraternidad que hay. Eso se deja ver entre dos madres, una rica y una pobre, uh-huh. y cómo la madre rica se conmueve
sí.
por lo que ha hecho su hija, y le dice que no solo le dé los zapatos, le dé más, ¿no? Y va narrando a través de toda esta poesía cómo se ve la playa, quién está ahí, porque tiene es una poesía narrativa. Fíjate que dice, esta es la playa muy linda, todo el mundo está en la playa, lleva espejuelos el aya de la francesa Florinda, está Alberto el militar que salió en la procesión, cosas que en aquella época,
sí.
pues, oye, Alberto el militar salió en la procesión, llamaba la atención. Hay muchos versos que dicen muchas cosas. Cuando van camino de la playa, hay un verso que dice, la madre se echa a reír y un viejo se echa a llorar.
Uh-huh.
Eso encierra mucho. La madre se echa a reír porque está empezando su vida, está compartiendo su vida con la hija, va a la playa, y el viejo se echa a llorar. ¿Qué significa esto? Bueno, porque
sí.
el viejo ve pasar a través de ellas las imágenes de toda su vida, su infancia, su madurez, y ya ve que está partiendo.
Sí.
Eso en una frase es lo que quiere decir.
Es increíble.
Si tú analizas verso por verso de lo que es los zapaticos de rosa, cada verso tiene un mensaje individual.
Definitivamente.
Pero es algo realmente maravilloso.
Martí se agiganta en la poesía se agiganta también como revolucionario, recogiendo dinero para la causa, acá en Estados Unidos, en diferentes puntos. Se agiganta como militar porque cerró su vida en un campo de batalla. Así que fue descubrido todos los órdenes de aquel momento. Fue diplomático, increíble. Así una fue. Vida...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Gracias por acompañarnos, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Recuerde nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152, la dirección de Twitter, ahí está esperando Oscar, sí, para que le manden un tuiteo. Arroba Martí Tempranito, y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Disidentes cubanos viajan a Miami para reunirse con grupos del exilio y consensuar estrategias. Insiste el gobierno cubano en que no está dispuesto a hacer concesiones en sus sistemas político y económico. El Procurador General de México afirma que los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre fueron asesinados. Y los republicanos de la Cámara de Representantes podrían presentar una demanda contra las medidas ejecutivas del presidente Barack Obama en materia de inmigración.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un grupo de disidentes cubanos viajó a Miami para sostener discusiones con grupos del exilio y la diáspora para consensuar estrategias en aras de impulsar la democracia en la isla tras el inicio del diálogo entre Washington y La Habana.
Lo que pretendemos hacer ahora es enviar el claro mensaje de que los cubanos dentro y fuera de la isla podemos y necesitamos caminar juntos para construir la democracia. No importan las diferencias, dijo en rueda de prensa Manuel Cuesta Morúa, uno de los 8 disidentes de la isla que viajaron a Miami.
El acto central llamado Convención de la Democracia en Cuba se celebrará este miércoles en la pequeña Habana, donde los disidentes que representan diversas organizaciones se pretenden conversar con los grupos del exilio.
En paralelo, disidentes celebrarán también este miércoles en Cuba reuniones para debatir posiciones, coincidiendo con la conmemoración del natalicio del héroe nacional José Martí.
Y revela el padre del preso político cubano Ernesto Borges Pérez detalles de su contacto en La Habana con la subsecretaria de Estado Roberta Jacobson. En entrevista con Amado Gil, Raúl Borges se refirió al compromiso que recibió de la funcionaria estadounidense en relación con la excarcelación de su hijo.
La reciente visita a Cuba de la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, durante el inicio de las conversaciones para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, tuvo un significado especial para Raúl Borges, padre del preso político cubano Ernesto Borges Pérez, preso desde hace 17 años en la isla de una condena de 30 por un delito de espionaje.
Tengo que decirle que fue un encuentro muy valioso de... Para mí tuvo mucha emotividad cuando nosotros nos presentamos y le hablamos de Ernesto, le hablamos la trayectoria como prisionero político, la actividad que Ernesto había ejecutado y a la sanción que había sido sometido. Primero que le pedían pena de muerte y le habían conmutado a 30 años, y que Ernesto con su acción había evitado de que 26 espías había evitado que pudieran penetrar en territorio norteamericano.
El encuentro se produjo en la residencia del jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, donde un grupo de miembros de la sociedad civil fue recibido por la subsecretaria Jacobson. Borges tuvo un aparte con la funcionaria estadounidense.
Ella nos planteó a nosotros que le transmitiéramos un mensaje a Ernesto, y así se lo transmitimos a Ernesto ya por teléfono, que mantuviera la esperanza y la confianza de que habían comenzado las conversaciones y que en el marco de estos diálogos y del avance de los mismos, el caso de él debía ser resuelto.
El gobierno cubano excarceló ya a 53 presos políticos, entre ellos a un exmiembro de la inteligencia cubana condenado en la isla también por espionaje. Este último fue enviado a los Estados Unidos.
Tenemos confianza en que esto realmente se va a desarrollar sobre un cauce positivo y que nuestro hijo, ya en fecha no lejana, debe estar en libertad.
Amado Gil, Martí Noticias.
El gobierno cubano insistió en que no está dispuesto a hacer concesiones en sus sistemas político y económico. Luego de 3 días de conversaciones con Estados Unidos, las primeras entre funcionarios de ambos países, para llevar adelante un restablecimiento de los lazos diplomáticos.
Josefina Vidal, directora general para Estados Unidos de la Cancillería cubana, dijo a la agencia de prensa estadounidense AP que Cuba ha dicho muy claramente que no se puede pretender que para mejorar las relaciones y normalizarlas tenga que renunciar a los principios en que cree.
Vidal explicó que ante las medidas de flexibilización del embargo anunciadas el 16 de enero por Obama, las autoridades cubanas van a preparar una serie de preguntas a su contraparte, y recalcó que un grupo de expertos se encargará de eso.
Por otra parte, Obama también anunció que su gobierno revisará la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, y también hizo mención a poner fin al embargo que Washington sostiene contra la isla desde hace más de 5 décadas.
Critican la falta de libertad que existe en varias de las naciones que se reúnen en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que tiene lugar esta semana en Belén, Costa Rica. Los detalles en la voz de nuestra enviada especial, Karen Caballero.
La reunión de cancilleres de la CELAC comenzó ya aquí en Costa Rica con el objetivo de lograr una declaración de consenso para la cumbre presidencial. Las interrogantes ahora son qué ha logrado la CELAC hasta el momento y cuáles son sus expectativas.
Eso es CELAC.
La CELAC, lo que nació como una comunidad regional determinada a fortalecer los procesos de integración y desarrollo de sus 33 estados miembros, sin contar para nada con Estados Unidos, se preparaba para celebrar su tercera cumbre. Este martes comenzaron a presentarse a consideración de los cancilleres que se reunieron a lo largo del día, los puntos a debate y los textos preparados en días anteriores. Pero más allá de todo esto, ¿qué logros concretos ha obtenido la CELAC?
Son demasiados los foros latinoamericanos, es demasiada reunioncita que no lleva absolutamente a nada.
Para el diputado costarricense Otto Guevara, líder del movimiento libertario, la CELAC representa una pérdida de tiempo y dinero.
A mi juicio es un desperdicio de recursos, donde básicamente lo que tenemos es una entidad que pretende suplantar, pretendió en su momento suplantar a la OEA, pero luego lo más serio, principios democráticos que de alguna manera inspiraron en algún momento a la CELAC, ya hoy dice que cada país busque la forma de organizarse democráticamente. Y entonces los cubanos venden la idea de que ellos son una democracia en Cuba. Una democracia con un solo partido, una democracia donde el mismo grupo ha estado en el poder desde entonces, donde hay una dictadura espantosa, o lo mismo que tenemos hoy en Venezuela, o tenemos en los otros países donde se han reformado las constituciones para de alguna forma facilitar la reelección consecutiva y la erosión de la división de poderes, la concentración del poder con una fachada democrática.
Desde San José, Costa Rica, yo soy Karen Caballero.
El Procurador General de México dijo el martes que decenas de confesiones y pruebas forenses practicadas sugieren que los 43 estudiantes que desaparecieron el pasado 26 de septiembre murieron y fueron incinerados el día siguiente en un basurero cercano a la población de Cocula, en el estado sureño de Guerrero.
En una larga exposición de los detalles de la investigación, Jesús Murillo Caram precisó que las muestras tomadas en el lugar, la temperatura que alcanzó el combustible y el fuego de una hoguera fue suficiente para incinerar a los 43 normalistas.
Eso implica que apenas quedaron restos que permitieran su posterior identificación y reconocimiento.
Solo se ha confirmado la identificación de uno de los estudiantes a través de una prueba de ADN, Alexander Mora Venancio.
El matutino venezolano, tal cual propiedad del opositor Teodoro Petkov, anunció hoy que cerrará su edición diaria el 27 de febrero y tratará de proseguir como semanario debido al acoso del gobierno.
El medio de comunicación creado hace 15 años alegó en un comunicado que en su contra existe un acoso sistemático del gobierno del presidente Nicolás Maduro y sus seguidores.
Añade que 7 demandas judiciales en 15 años de existencia y el acoso contra sus directivos desde diversas instancias gubernamentales figuran entre las causas que obligan a su cierre.
Venezuela ha experimentado la compra en los últimos meses de algunos medios de líneas editoriales críticas con el gobierno, como el histórico periódico El Universal, en operaciones de las que se desconocen los compradores.
Exactamente a las 5:40 minutos y los republicanos en la Cámara de Representantes estudian una posible demanda contra las medidas ejecutivas del presidente Barack Obama en materia de inmigración, anunció John Bonner, el presidente de esa rama legislativa.
Bonner se refirió a los planes durante una reunión a puerta cerrada con legisladores el martes, a quienes dijo que los líderes republicanos ponen a punto una estrategia judicial que tenga las mejores oportunidades para bloquear las medidas de Obama que protegen de la deportación a millones de migrantes no autorizados, dijo una fuente en la Cámara Baja que solicitó el anonimato.
Los republicanos examinan la estrategia jurídica ante las pocas opciones reales que tiene para detener las medidas ejecutivas que dictó Obama en noviembre, las cuales aplican los permisos de trabajo y amparan de la deportación a unos 4 millones de inmigrantes ilegales. Bien, son las 5:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. En cuanto a las noticias deportivas, por acá estaremos conversando con Jerry del Castillo, lo haremos con Lucy y estaremos escuchando algo de la música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardaron costas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada.
Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el intenso centro de bajas presiones que se movió desde los Grandes Lagos sobre el nordeste de los Estados Unidos se profundizó sobre las aguas del Atlántico y no sobre la Nueva Inglaterra como se esperaba. Ello salvó del desastre a estados como el de Nueva York y Pensilvania, pero soportaron la peor parte de la tormenta, Maine y Massachusetts, que reportaron intensas ventiscas de nieve helada. En Cuba, donde el frente frío fue más benévolo, tendremos condiciones invernales agradables, con cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental con chubascos aislados, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 22 y los 25 grados Celsius, llegando a 28 en algunas provincias orientales. Los vientos del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto ya. El esperado, el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Good morning, Oscarito.
Good morning, sir.
No hay tres victorias consecutivas para los Heat.
Estoy devolviendo los tickets de los playoffs ya.
Yo sé que ya tú lo... No, los playoffs los puedes comprar, eso van a existir. Pero, oígame, claro. ¿Qué trabajo les cuesta? Ayer cayeron ante los Milwaukee Bucks 109-102.
Sí.
Y lo malo fue también que Dwayne Wade se lesionó de nuevo el tendón de la coba y tuvo que salir del juego, no pudo regresar.
Malas noticias.
Eso, lo bueno es que ahora no juegan hasta el domingo.
Bueno, así no, que por eso, lo menos no pueden perder hasta el domingo, entonces.
No, creo que no.
Menos mal, algo es algo, ¿no?
Creo que no, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, no, juegan juegan el día 30, que es el sábado.
Sí.
Así que no...
Está bien. No.
Juegan el sábado. Pero por lo menos tienen un par de días para descansar.
Claro.
Y recuperarse Dwayne Wade. Pero no jugaron bien al final y defensivamente no estaban presentes. El que sí sigue jugando muy bien y mejorando por juego es el centro, Hassan Whiteside. Perdón, que terminó con 16 puntos y 16 rebotes, así que sigue jugando bien. Yo creo que mientras más juego y más se acople al resto del equipo, va a seguir mejorando. Chris Bosh anotó 26 y Mario Chalmers agregó 21. En el resto de la NBA anoche, Toronto venció a Indiana 104-91, Cleveland sobre Detroit 103-95, los Memphis Grizzlies 109-90 sobre Dallas. Chicago le ganó a Golden State en un tiempo extra 113-111, una sorpresa, ya que habían le paran una racha de victorias consecutivas en casa a Golden State. Washington sobre los Lakers 98-92, y ya estamos viendo que Kobe Bryant, que se lastimó el hombro hace unos días, probablemente va a fallar el resto de la temporada. Otra temporada desperdiciada para Kobe Bryant. Una noticia interesante, la cual hablaremos más un poco en los próximos segmentos. ¿Tú sabes quiénes se encontraron en el juego de ayer?
Sí, cuéntame.
Floyd Mayweather y Manny Pacquiao.
¿Estaban allí?
En el juego de los Miami Heat.
Después me cuentas entonces el chisme.
Para que por no, favor. Porque esto es chisme, tú ves chisme. A mí sigue sin gustarme, pero me entretiene un mundo.
Yo sé que tú tenías una oreja ahí, mantente ahí, hablamos de eso después. Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Disidentes cubanos viajan a Miami para reunirse con grupos del exilio y consensuar estrategias. Insiste el gobierno cubano en que no está dispuesto a hacer concesiones en sus sistemas político y económico. El Procurador General de México afirma que los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre fueron asesinados, y los republicanos de la Cámara de Representantes podrían presentar una demanda contra las medidas ejecutivas del presidente Barack Obama en materia de inmigración.
Pero son las 5:48 minutos de la mañana. Por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días en esta mañana de 28 de enero del 2015. Miércoles, el día, pues, del balance, sí. El Ecuador de la semana, el día del medio, como también se le dice, y un día muy especial en el que en parte pues recordaremos a José Martí, a su poesía, y me gusta mucho desmenuzar versos.
Sí, claro,
y
claro,
cuando
claro.
Vemos la poesía de José Martí, lo que estábamos hablando, que cada verso, lo mismo de todas, pero mencionamos La Niña de Guatemala, mencionamos Los Zapaticos de Rosa, cada verso tiene un mensaje totalmente distinto, pues, al otro. Uh-huh. Y cuando vemos los versos sencillos, caramba, de sí. Sencillos no tienen nada.
No tenían nada, pero qué belleza.
Todo el mundo sabe cuando le dicen los versos sencillos, que tiene que cuenta de bastantes versos. El sí. Libro trae muchos versos. El primero de ellos se llama Yo soy un hombre sincero. Todo el mundo se lo sabe.
Sí, eso todo el mundo se lo sabe.
Pero si vamos a despejar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El verso número 7, uh-huh. La estrofa, perdón, y el verso completo. El número 7 que va dentro de los versos sencillos, Yo soy un hombre sincero, dice, sí. Rápida como un reflejo, dos veces vi mi alma, dos. Cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. En los apuntes que Martí tenía, cuando dice que había visto su alma, su propia alma dos veces, cuando murió el pobre viejo, sí. En los apuntes decía que se refería cuando murió su padre, un 9 de marzo del año 1887, que murió en Cuba. Uh-huh. Así que la figura de su padre, a pesar de ser descendiente de españoles,
claro, claro.
Y todas esas cosas, que su padre hasta lo alejó y trató de que estudiara en España, exacto. Otra idea. Él admiraba extraordinariamente a su padre.
Y su madre la refleja también en un verso muy bonito.
Pues sí.
Que dice así, mira a mi madre y por mi amor no llores, si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas, piensa que crecen entre espinas flores.
Qué lindo, eso es cuando estaba pues en la sí, cárcel de Isla de Pino. Pero específicamente este verso de que estaba hablando, que dice que él vio su alma dos veces, cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Cuando ella me dijo adiós, en los apuntes se refiere a María Cristina Granados, que es la niña de Guatemala.
Oh.
Eso le afectó a él de una manera extraordinaria. Era una jovencita. La fotografía, qué mujer más hermosa. La fotografía de María Cristina Granados es es una niña prácticamente, porque es una jovencita, y tú sabes que en esos países se le dice la niña a las adolescentes, pero sí. no era una niña, era una joven, uh-huh. Preciosa mujer. Y en los versos sencillos, específicamente en este, habla de que vio su alma dos veces, cuando murió su padre y cuando ella le dijo adiós. Así que fueron dos aspectos de su vida que realmente lo marcaron. Fíjate, su madre, él adoró a su hijo, le escribió el Ismaelillo, se enamoró de esta mujer que, en mi juicio personal, no estaba a la altura. En sí. Mi juicio, era una mujer, bueno, a lo mejor para su época estaba muy bien, ella quería pues el bienestar de su familia, y ella prácticamente se casó con un hombre hasta cierto punto aventurero.
Claro, claro.
Pero claro. Una mujer puede compartir la vida con un hombre aventurero si lo comprende, pero sí. Si no lo comprende, ahí no hay nada que hacer.
No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Y tú notas en las historias, en las cosas, una frialdad que existió sí. En ese matrimonio. Es algo, y si desglosamos otro verso, dice, yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Uh-huh. Arte soy entre las artes y en los montes, monte soy.
Lindo
¿Qué,
tema.
¿Qué dice ese poema? Bueno, que este hombre fue a todas partes, de todas vino, aprendió, estaba cargado de experiencia su faceta, arte soy entre las artes, y cuando tiene que ser monte, es un monte.
Sí.
Su versatilidad que encierra
Y el patriotismo se refleja en este verso también muy conocido, cuando dice, admiro a quien de un revés echa por tierra un tirano, lo admiro si por cubano, lo admiro si aragonés. Ahí está el patriotismo.
Ahí está.
Increíble. Y bueno, mira, vamos a...